Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
¡Vamos! Porque el viernes hay fútbol. Aquí desde el Estadio Cuauhtémoc, con la primera de la América.
Fue Segovia, enfrenta muy mal la pelota, se para muy mal, rebana la pelota y todavía Reyes no le pega del todo bien, ¿eh?
Su extremo por derecha, falta aquí, y mira, ya había reclamado, luego llega y da patada, y vean nada más cómo se vuelve loco Solari, ya me echaron a Solari, porque reclama la de Roger otra, y luego llega y se mete al campo, y ya me lo expulsaron a Solari.
Y no tiene razón, aparte de todo no tiene razón, porque la otra no fue falta. Y aquí sí da patadón, da la patada, Roger. La presión pudo más que el señor Solari.
¡Adiós! ¡Roger, adiós! ¡Adiós, Roger! Expulsado, le sacan la segunda amarilla. Y Roger Martínez también, el pisotón existe, ¿eh?
Intentando cerrar con gol el equipo de la franja.
¡Araujo!
Dadas las condiciones, Puebla pierde 2 puntos y América gana 1 punto.
El resumen del partido entre Puebla y América el pasado viernes, empatado a 1. Se le botó la canica al técnico Santiago Solari del América. Empezó de modo desconcertante y descontrolado el torneo, ingresando a la cancha del Cuauhtémoc en este partido. Un saludo en este lunes 10 de enero de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
¿Cómo estás? Un gusto saludarte, aunque un poquitín tarde. Un feliz año para ti, tu familia, tus hijas, tu mujer, para toda la gente que nos sigue. Y bueno, pues ya con ganas de arrancar aquí para los comentarios.
Igualmente, Rafa, mucho gusto en saludarte. Trabajo, felicidad y salud en este 2022. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, feliz año para ti, feliz año para Rafa, un abrazo para los dos. Qué bueno que Rafa ya está otra vez con nosotros, me da mucho gusto, mucha alegría que esté recuperado. Gracias. Y pues todo lo que nos encerró la primera jornada, este escandalito no propio de Solari, no es común en él que pierda la cabeza de esa manera. Creo que si hablábamos antes de que había un equipo presionado para este torneo en el América, pues ya se vio que desde la primera fecha el técnico se nos aceleró, lo que nunca había ocurrido en México, y perdió totalmente la compostura, ¿no? Ahora, pues que le apliquen aparentemente un partido de castigo, Beto, me parece es un castigo muy barato.
Sí, parece que será solamente un partido. Si ingresas a la cancha, es de 1-6. Pero si ingresas insultando, es de 1-8. Le están dando la sanción más baja a Santiago Solari de un partido. Sigue sin haber ejemplaridad en los castigos en el fútbol mexicano, como ocurrió recientemente con Ricardo Ferretti. El árbitro Oscar Mejía correctamente expulsó a Santiago Solari, y ya estaremos comentando este tema de el inicio volcánico de un hombre que generalmente es ecuánime y es equilibrado, como es el entrenador del equipo del América. La contundencia del Guadalajara, que derrota a Mazatlán 3-0 el día de ayer. Estaremos también escuchando a Andrés Guardado, la entrevista que le hizo recientemente Héctor. Se convierte Rafa Guardado en el mexicano con más partidos en Europa, un total de 496 por encima de Hugo Sánchez.
ejemplar, ¿eh?, la trayectoria de Andrés, porque mira que le ha tocado sortear dificultades, ¿eh? Hay que recordar que igual Deportivo La Coruña, el equipo descendió, él se quiso mantener para poder conseguir el regreso, un traspaso a Valencia, lo pusieron a jugar como lateral, lo no fue titular en Valencia, nunca se fue a leer.
Vamos al corte,
Rafa. Ya comentaremos de esto y más.
Por supuesto que sí, volveremos enseguida.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
La realidad es un mito eso de que a la América siempre la vida del arbitraje, ¿no? Prueba de hoy es lo que vivimos hoy. No acostumbro a hablar del mismo, pero creo que hoy sí fue muy evidente la situación en la que nos hemos afectado desde el primer tiempo, en donde después tuvimos que trabajar un largo lapso del partido con diez hombres, ¿no? Pero bueno, al final el míster Solari trató de defender únicamente al Club América. Es un caballero, hay que decirlo, toda la extensión de la palabra, y simplemente fue una manifestación de impotencia, porque no es una situación nueva la que venimos viviendo con Roger Martínez. Ese tiempo atrás es un tipo que se lleva 10, 12 patadas por partido y que siempre sale perjudicado en ese tema de las sanciones, ¿no? Pero bueno, nuestro texto, quiero aplaudir el trabajo del equipo, la personalidad que se tuvo, el ADN de la América es el que veo, ¿no? Con 10 hombres y lo pudimos ganar, porque creo que las mejores ocasiones de gol las generamos nosotros en el segundo tiempo.
Las palabras de Gilberto Adame con respecto a Santiago Solari, que efectivamente es un caballero, es un hombre articulado, un hombre que se expresa bien, un hombre educado, tranquilo generalmente. Sin embargo, resultó rara la reacción de Solari el viernes anterior allí en Puebla. El hecho de no haber insultado, como aparentemente eso sucedió, atenúa un poco el ingreso a la cancha de Solari. Sin embargo, solamente un partido aparentemente se le va a dar a Santiago Solari, el técnico del América, por entrar a la cancha de Puebla en pleno partido. ¿Cómo entender, Héctor, la reacción acelerada, desproporcionada de Santiago Solari el viernes anterior?
Pues yo no lo entiendo, Beto, porque bien decía Chelis en los comentarios del partido, y lo escuchamos también al iniciar el programa, bien decía Chelis que no era justificada la acción de él, porque ya en el suelo, reclamando una falta que le habían cometido, que no marque el árbitro, ya en el suelo él tira una patada, le pega a Maxi Araujo, que lo estaba marcando, y luego el árbitro llega y lo va a amonestar, y en ese momento, antes de que lo amoneste, corre Solari de la banda, porque fue muy cerca la jugada, corre de la banda y empieza a reclamarle al árbitro las constantes faltas que cometió el Puebla al principio del partido y que no las señalaba el árbitro. Y entonces, después de que lo expulsa de manera directa, amonesta a Roger, y a los tres minutos Roger Martínez comete otra falta a Segovia, absolutamente innecesaria, que le mete una zancadilla, evitando que siga avanzando, y esa falta le amerita otra tarjeta amarilla, y entonces se va del partido. Y así el América tuvo que jugar una hora sin un futbolista. Entonces yo creo que el Puebla pues juega como su estilo, a donde se permite el árbitro, hasta el límite del reglamento. Tienen jugadores como Segovia, como Reyes, como Gularte, como el mismo Araujo, que pues mete piernas, son fuertes, son jugadores que no te permiten armarte. Diego De Buen, George Corral y Pablo Parra en la mitad de campo tampoco te dejan jugar. Es muy muy parecido a lo que juega el Atlas, este equipo de Puebla. Y no te deja jugar, no te deja jugar, te quita la pelota, corren todo el partido, te están incomodando. Y bueno, pues al final de cuentas, lo que dice Adame de que pues el míster es un caballero, pues sí lo podrá hacer, Beto, pero ayer perdió la cabeza y creo que se ganó merecidamente la tarjeta amarilla. En primer lugar, digo la roja, porque en primer lugar no te permiten al técnico entrar a la cancha. Ya, eso fue un grave error. Y si la disciplinaria interpreta que merece la pena mínima de 1-6 y le da la de 1, pues es un rasero muy bajo con el que van a calificar, sí, las sanciones en este torneo, porque ya el Tuca Ferretti, por insultos previos a este torneo, le metieron de 2 a 8 y le metieron 2. Entonces se la dejaron baratísima igual. Entonces, pues esas cosas que la disciplinaria luego uno no entiende por qué no aplican una, digamos, debido a la falta, una proporción media, que no fueran los 6 partidos, pero que sí fueran 3 para Solari, por esa actitud tan antideportiva que tuvo al meterse al campo y reclamarle, exacto, al árbitro de manera tan directa, ¿no?
Y en este sentido sigue faltando ejemplaridad en los castigos que, exacto, se imponen en el fútbol mexicano. Por otra parte, Rafa,
Si esto sucede en la jornada 1, ¿qué tan sintomático es de una fuerte presión que pudiera estar sintiendo Santiago Solari por esa reacción que tuvo en el partido número 1 del torneo?
No, por supuesto que la tiene, Héctor, y aprovecho para saludarte, Héctor, te mando un abrazo.
Un abrazo igual.
Naturalmente que la tiene, y se vio en la parte final, el desenlace del torneo anterior, sus declaraciones, se ejemplificó en varias ocasiones que la América era un equipo que había mucho más tendencia del arbitraje a afectarlo que a favorecerlo. Él puso 2-3 detalles buscando de alguna manera justificar lo que no tenía por qué justificar, ¿no? Porque a Solari le han pegado hasta con la cubeta, y lo que se acerca aquí en el trabajo que cumplió él en la temporada sin gustarle al público ha sido de un equipo bien trabajado, regular, estable, que no es el plantel que muchos piensan que tiene, porque el América tampoco tiene un super equipo, hay equipos mejores en el torneo. Y bueno, pues en la parte final, ya lo que es el desenlace, la liguilla, pues en los dos torneos lo limpiaron. Ahora, yo creo que más que centrarse en una postura que es naturalmente que es cuestionable, que hay que decirlo tal y como fue, él se equivoca metiéndose al campo reclamando airadamente, se sale un poco del estilo que ha demostrado siempre. No solo como entrenador, en su trayectoria como jugador, siempre fue un tipo muy correcto, muy profesional, muy comprometido en lo suyo. Y en este tipo de situación, en esta jugada específicamente, se equivoca, viene el reclamo. Yo no creo que sea como para meter una sanción de 3, porque el único que tiene que saber exactamente qué le dijo es el árbitro. Y a mí me parece que lo que hizo él incorrecto fue meterse a reclamar en lo que él pensaba que había sido, no había sido aplicada correctamente la tarjeta con Roy Martín. Pero bueno, es otro cantar. Ahora, yo siento, Beto y Héctor, que para mejorar el fútbol mexicano, los árbitros, en lugar de este tipo de detalles o estar pensando en las sanciones que se vayan a poner por parte de la comisión disciplinaria, es llevar a cabo mejores arbitrajes. El fútbol mexicano lo tijeretean hasta el cansancio. No hay una educación correcta para darle fluidez. Si te pones a ver el tiempo efectivo de juego, es vergonzoso cómo se juega en México. Terminan por jugar de 90 minutos menos de 50 minutos efectivos.
Sí, muy entrecortado el modo de arbitrar en México desde hace muchos años. Vamos a ir con León Lecanda. León, qué gusto saludarte para preguntarte si ya se confirmó que es únicamente un partido de suspensión para Solari. ¿Y por qué todavía no ha salido el técnico argentino a hablar públicamente después de lo ocurrido en Puebla?
¿Cómo te va, Beto? Un fuerte abrazo. Bueno, primero porque las conferencias de prensa en América con el técnico suelen ser los viernes, y también por el hecho de que por reglamento, al ser expulsado, él no podía dar una conferencia de prensa en el Estadio Cuauhtémoc, tenía que hacerlo su primer auxiliar, en este caso Gilberto Adame. Entonces, habrá que esperar de aquí al viernes para que Solari, que no es muy adepto tampoco a tener comunicación con los medios ni a dar entrevistas, pues bueno, hasta la conferencia del viernes habrá que esperar para tener su opinión. Y segundo, todavía no es oficial. Beto, únicamente es la información que hemos podido recabar a través de diferentes instancias en ESPN y en ESPN Digital, ¿no? La posibilidad de que solamente sea un partido, dado el reporte del árbitro en la cédula oficial.
Sí, únicamente un partido se perfila para que sea de esa manera, y ya comprendemos por qué fue Adame quien apareció el viernes anterior. Por lo demás, el León, con respecto al accionar americanista, ¿qué impresión quedó después del partido que terminó empatado en la cancha de Puebla?
Bueno, molestia. Ellos entienden que los refuerzos confirmados desde diciembre tendrían que haber estado listos para jugar. Están en un proceso de adaptación físico, tanto Jonathan Dos Santos como Diego Valdés, y son las únicas incorporaciones que tiene el Club América hasta el momento. Entiende la afición que al equipo azul crema todavía le falta por lo menos un central, si no es que dos, por lo menos le falta todavía otro mediocampista, un extremo y un centro delantero, ¿no? Eso es lo que uno puede percibir desde los comentarios que le hacen a uno en redes sociales. y la realidad es que la directiva por lo menos está buscando dos de esos cuatro refuerzos, uno el central, otro el extremo por derecha, y desde luego a la espera de que no demore demasiado la dirigencia azul crema en traerlos, porque el torneo ya empezó, Beto, y vienen del extranjero, eso es un hecho. Entonces, uh-huh, al llegar, pues siempre pasa el famoso periodo de adaptación, del cual los propios aficionados pues estaban inconformes, tanto por la situación de Dos Santos como de Valdés, que no estuvieron disponibles para el técnico Solari el viernes pasado. Así que es un equipo con muchísima exigencia, eso no es nuevo, y desde luego la presión siempre está a tope.
Oye, León, una cuestión de precisión cronológica. Estoy viendo aquí la página de la Federación, estoy abriendo las imágenes que ellos suben, y en el minuto 30:59 exactamente, el árbitro se dispone a meter la mano a su uniforme para sacar la tarjeta amarilla, y es cuando corre desde la banca y entra en el minuto 31:01, entra corriendo Solari y se empieza a discutir con el árbitro para tratar de evitar la tarjeta amarilla. Es decir, todavía no sacaba la amarilla, hizo el intento de sacarla, la saca de su camisa, la deja ahí, pero primero después recurre a la roja, se la muestra a Solari, y en ese momento, ya cuando se levanta, que es al 31:56, se levanta Roger Martínez, y ahí es cuando le muestra la tarjeta roja, es decir, un minuto después de la de Solari. Lo que Solari quiso hacer es evitar la tarjeta amarilla. Entonces yo no sé si el lenguaje que usó fue el correcto o no. Evidentemente no estaba conforme con la jugada, no estaba conforme con la tarjeta que el árbitro le iba a sacar, y finalmente le sacó a Roger. Y entonces, en este caso, ¿cómo podría actuar la disciplinaria? ¿Por la amenaza de que venía una tarjeta, o por la metida a la cancha solamente, o por la reclamación airada, o por la exhibición pública que hizo Solari? No sé si de veras el de uno sea barato, si el de tres sea muy caro. No sé cómo puede quedar el término medio, ¿verdad?
Vamos al corte comercial y enseguida te escuchamos, León, después de esta pausa aquí en ESPN Radio Fórmula.
Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, se quedó pendiente, León, tu respuesta con respecto a la situación reglamentaria en torno a Solari.
Sí, Beto, lo que yo iba a contestarle a Héctor es que justamente eso, ¿no? O sea, depende mucho de cómo asiente el árbitro en la cédula oficial el tipo de reclamación, si utiliza palabras altisonantes, ¿no? El lenguaje soez, las faltas de respeto, una violación al código de ética, por ejemplo, poniendo en duda o en tela de juicio la integridad del silbante, o si únicamente lo reporta por una reclamación, ¿no? Es decir, el uso excesivo del lenguaje corporal, de una reclamación, y por supuesto el hecho de que invade la cancha, que ya reglamentariamente está prohibido. Entonces, por ahí viene, creo que en automático, la expulsión. Después es qué le dijo. Pero sobre eso estamos en el terreno de las especulaciones, esto porque no tenemos la cédula oficial, ¿no?, a la mano, digamos,
claro,
específicamente sobre qué palabras utilizó Santiago Solari.
León, muchas gracias por la información.
Al contrario, un abrazo y buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos ahora con Jesús Bernal. El Guadalajara tuvo contundencia ayer. Me parece que hay que poner esta victoria merecida, ciertamente, pero en su justa medida, porque el equipo de Mazatlán fue muy poco en la cancha del Guadalajara el día de ayer. En cualquier caso, Jesús, tres puntos valiosos, buena imagen del Chiverío el día de ayer, tres buenos goles. ¿Y cómo está el ambiente al interior del equipo Guadalajara después de arrancar de manera prometedora el torneo?
Saludos, Beto, compañeros. Muy buena tarde para ustedes y a todos los seguidores de ESPN Radio Fórmula. Pues evidentemente la semana arrancó con sonrisas, con felicidad, después del 3-0 ante el equipo de Mazatlán. Un resultado que decía el propio técnico Marcelo Michele Año le parecía demasiado castigo para los mazatlecos de acuerdo al trámite del partido, pero que bueno, a final de cuentas Chivas terminó siendo contundente y liquidando a una escuadra cañonera en 5 minutos prácticamente sobre el final de la primera etapa. Pero de inmediato ya a cambiar el chip, el próximo fin de semana estarán visitando a Pachuca y hoy trabajaron los jugadores de Chivas pensando justamente en este enfrentamiento. Con respecto a los jugadores que dieron positivo por COVID, Luis Olivas, Piojo Alvarado y Damier, momento arrojan negativo y se pueden ya incorporar. Por supuesto que el cuerpo técnico y la afición y el propio jugador Roberto Alvarado pues ya tienen ganas de verlo dentro de la cancha, ¿no? Entonces dependerá en gran medida de lo que suceda mañana, si es que...
Sí, se está cortando un poquito, Jesús. Cañoneros con pólvora seca, los de Mazatlán. Buen toque de Saldívar en el penal, del joven Torres de tres dedos en el 2-0. También la forma de marcar el Guadalajara el tercer gol de Alexis Vega con otro buen toque en el tiro libre directo. Guadalajara mostrándose bien en el partido el día de ayer. Y vamos a escuchar a Marcelo Michele Año, el técnico de las Chivas Rayadas del Guadalajara.
Hoy mostramos más que nunca lo que es ser de esa familia de chivarmanos. Los jugadores se brindaron, se entregaron al máximo y creo que la gente que vino al estadio y vio el partido se sintió representada. Y este es el camino que nosotros tenemos que seguir trabajando con mucha humildad, sabiendo que no hemos logrado nada. Es simplemente los primeros tres puntos de la temporada que son muy importantes, pero tenemos que ya pensar en el próximo rival. Pero sí es importante saber que el sello característico del equipo va a ser este. Un equipo que se entrega, que intenta, que busca la portería rival, que entiende el fútbol como un hecho cultural y como un espectáculo, y que queremos que la gente que venga lo pase bien, y la gente que lo ve por la tele también lo pase muy bien, y creo que hoy lo logramos, vamos a seguir trabajando para seguirlo logrando más veces.
Yo creo que es una buena declaración de Leaño, y con ubicación, considerando que el rival no puso mayor resistencia el día de ayer en este partido. Sí pienso también que la afición de Chivas se vio representada por los más de 11 jugadores que participaron en el partido del día de ayer. Y por otra parte, con esto de la pandemia, Jesús, hay momentos donde he pensado que las autoridades o la gente del fútbol particularmente ve la tempestad y no se hinca. Pero ahora parece que está tomando cartas en el asunto por el número elevadísimo de contagios y está reduciendo el aforo de los estadios, Jesús, allí en Guadalajara.
Sí, Beto, el día de hoy justamente el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, daba un anuncio al respecto de esta situación, y los estadios en el estado de Jalisco deberán de tener un aforo máximo del 60% del total de su capacidad. Pero aunado a esto, tomaron la determinación de exigir el registro de la vacunación, ya sea de México o de cualquier otro país que evidentemente sea válido para poder ingresar a los estadios, o una prueba PCR negativa con 48 horas de antelación máximo previo al arranque del espectáculo que se vaya a ver, ¿no? Entonces, pues bueno, a partir de este fin de semana le tocará al Atlas, sus aficionados tendrán que presentar prueba de PCR negativa o su certificado de vacunación para poder ingresar al Estadio Jalisco, y así le tocará en su momento a Chivas cuando reciban al equipo de Querétaro la siguiente semana, Beto.
De acuerdo, Jesús, muchas gracias por la información.
Buenas tardes.
Creo, Rafa, que el Guadalajara se mostró bien, bajó el ritmo en el segundo tiempo porque ya se fue al descanso con el 3-0. Mazatlán no es un parámetro y en este sentido creo que hay que tomar con reservas la victoria merecida de Chivas el día de ayer.
No, naturalmente, Beto, sobre todo por todo lo que fue el desenlace, y sigo ahora hablando de Chivas, de la campaña anterior, la problemática en la permanencia del año, que fue... pues la verdad, reprobada por una gran mayoría, ¿no? Gente de afición, gente de dentro del fútbol, incluso muchos de los analistas, comentaristas de fútbol, un poco en desacuerdo que se mantuviera en la responsabilidad del conjunto a Leaño, pero sabemos que Leaño lo que persigue es eso, porque eso lo demostró desde que hizo su aparición dirigiendo aquel Necaxa, y buscaba que fuera un equipo propositivo y que tratara de tener llegada, etcétera, etcétera. No ha renunciado en ese sentido a su idea, a su concepto, a lo que él pretende, pero hay que ver las cosas con la justa medida. Estoy de acuerdo contigo en que la oposición por parte de Mazatlán, y quieras o no, aunque la buscó también a fortuna, ¿no? Porque estás casi para irte al descanso 0-0 y te vas 3-0 ganando, sí, y jugando como local. Digo, tampoco podemos olvidar que con Víctor Manuel Bucetich el torneo anterior lo arrancó ganando en Puebla, ¿eh?
Sí, o sea, sí.
Un resultado es como local frente a un equipo que no mostró algo de lo que sí mostró el torneo anterior, sobre todo jugando como local, ¿no? Mazatlán resentía jugar fuera, aunque arrancó el torneo ganándole a Cruz Azul, si mal no recuerdo. Pero bueno, la realidad es que apenas esto empieza, habrá que darle tiempo al tiempo, pero para los seguidores de Chivas, para Leaño, pues es una bocanada de aire fantástica, porque fue un resultado amplio cuando como local, y pues convirtiendo lo que en torneos anteriores, la verdad, se le dificultaba mucho no encontrar el marco.
Sí, sería totalmente exagerado, fuera de lugar, echar las campanas al vuelo, pero es una buena victoria por lo pronto del Guadalajara el día de ayer frente al equipo de Sinaloa. Vamos a escuchar a Juan Reynoso. Cruz Azul arranca ganando el torneo en la cancha del Estadio Azteca.
Complejo, pero es una realidad que nos tenemos que acostumbrar, me imagino. Yo no quiero en todo el semestre, pero en 2-3 meses. Va a haber semanas que pensamos el lunes, martes, iniciar con un plantel, con un once, y llega sábado, como nos pasó hoy, y se te caen los soldados. Pero bueno, los muchachos hicieron un esfuerzo bastante grande. Muchos no habíamos podido trabajar automatismos, se han ido integrando a pocos. Por eso tiene doble mérito, y también por eso nos costó los primeros 25 minutos. Pero bueno, nos quedamos con el premio de la victoria y sabiendo que hay muchas cosas por mejorar.
Yo vi, Héctor, un Cruz Azul sólido, equilibrado, con un buen inicio de torneo, con un Charly Rodríguez enchufado desde el primer minuto con su nueva camiseta, y termina ganando Cruz Azul 2-0 a un equipo de Tijuana que decayó ostensiblemente en la segunda mitad.
Sí, pues bien lo dices, Beto, faltan los automatismos, lo dice Juan Reynoso, de los jugadores que se acaban de integrar, que son 5. También se perdieron muchos jugadores, salieron 9 del equipo, y lo va a resentir el equipo, pero va a jugar diferente, Beto. Lo que quedó claro es que con Antuna por derecha van a tener a Tabó por izquierda, todavía andan buscando a Cristian Pavón del Boca Juniors, que también es un extremo derecho, y bueno, con el Chaquito y con Brian Angulo de centros delanteros, peleará el equipo esta temporada. Yo creo que la mejor victoria de esta semana fue del Cruz Azul, porque es un equipo totalmente renovado de mitad de campo hacia el frente, ahí va a tener muchos cambios. El debut de Charly Rodríguez también es de las notas sobresalientes de esta semana. Lo hizo muy bien, hizo un gol, participó mucho en las acciones ofensivas. Lo sueltan más al frente porque ya tiene 2 contenciones como Vaca y Lira. Y a Charly Rodríguez lo sueltan más hacia el frente, que genere más fútbol, que llegue más a la zona de gol. Entonces, sí está jugando diferente, Cruz Azul, diferente. Y por eso, pues la victoria me parece que es mejor. Aunque también el rival como Mazatlán, el caso de Mazatlán, son rivales que no te ponen a prueba, Beto. Son rivales que no te exigen mucho, y entonces, por lo tanto, hay que tomar con mucha precaución estas victorias, ¿no? Son, claro, pueden ser engañosas.
Sí, Rodríguez y Lira, bien. Yo creo que Antuna es el que se queda por debajo en este partido. Sí. Y el gol de Vaca, Rafa, es muy bueno, de larga distancia, es un golazo, no le quiero quitar mérito, pero no está un poco adelantado Jonathan Orozco, y tarda un poquitito en retroceder para buscar, estirando el brazo, desviar la trayectoria del balón.
Pues sí, ahí lo que sucede, Beto, es que aparentemente tenía medio clara la posición de la pelota el equipo de Xolos, y en una jugada ahí medio de mala entrega y medio de rebote, tiene por un lado la ventaja de acá, pero por otro lado la enorme virtud de aprovechar que la pelota está botando para pegarle. Exacto. Y no encontrar mucha dificultad para superar, pues, al portero que estaría aproximadamente 1.5 metros delante del área chica. Yo creo que no se esperaba para nada una situación de esas, Orozco. A lo mejor, cuando ves la intención de que le va a pegar y estás consciente de que estás 1.5 metros adelante, a lo mejor te da tiempo antes del contacto de meterte un paso atrás. Un poquitito
retroceder, ¿no?
Sí, retroceder un poco, pero bueno, no se le puede quitar el mérito a Vaca, que hizo un muy buen gol. Y el
vamos
de
Charly
aprovechando una pésima marca.
Sí, totalmente. Vamos a la pausa y volveremos.
Tú ya estás por cumplir los 15 años en el verano próximo. Tienes contrato con Betis hasta el verano. Entonces, pues caray, vas a pasar a la historia como el mexicano que más años jugó en Europa y que además te estás muy cerca de los 500 partidos ya en Europa, que no es cualquier cosa, ¿eh? Jugar en Europa, en el nivel de competencia que tú juegas, 500 partidos, Andrés, no sé si te lo hayan comentado, pero no es fácil eso.
No hace falta que me lo comenten porque lo vivo, ¿no? Lo vivo día a día y no es fácil, la verdad que no es fácil. A veces siento que a veces la gente no sabe o no se da cuenta realmente lo complicado que es mantener una regularidad, ¿no? En cualquier lado, ¿no? En México, en Europa, en cualquier lado, ¿no? Pero pero como mexicano, el haber venido acá en Europa, el haber apostado muchas veces por quedarme acá en vez de dar, regresarme o en vez de dar salto a otro lado, no ha sido fácil, y de eso la verdad que sí lo digo con mucho orgullo y lo digo con mucha satisfacción, que he podido conseguir todo lo que he querido hasta donde entiendo yo que me ha dado, ¿no?, en mi nivel y mi capacidad. Entonces, por ese lado estoy muy, muy contento, ¿no? Al final, el ser el mexicano con más temporadas acá o más partidos, siento que al final eso es una estadística y va a quedar ahí y ya está, ¿no? Pero la satisfacción personal que me ha dado todos estos años de estar acá, el seguirme sintiendo importante, vigente, con 35 años en un club que ahora mismo estamos terceros en la liga, una de las ligas más importantes de Europa, pues eso a mí me reafirma en mi forma de pensar, en mi forma de llevar mi carrera hasta el día de hoy, y la verdad que muy satisfecho por lo que he podido conseguir, ¿no?
Pues se le escucha muy muy sensato, muy ubicado, muy maduro en esta entrevista, Héctor, que le hace. Sigue vigente este ilustre veterano del fútbol mexicano, que es Andrés Guardado, que ya superó a Hugo Sánchez como el mexicano con más partidos disputados en Europa, con un total de 496.
Sí, está muy cerca de los 500, le decía yo un día después de que el Atlas se coronó. Estaba ya muy cerca de 500, ahorita está mucho más cerca, 4 partidos nada más.
Sí.
El récord de toda la historia de un mexicano era de 495 de Hugo Sánchez, y creo que los 14 años y medio que lleva ahorita, en el verano cumplirá 15, y es muy probable que el Betis le renueve el contrato. Su representante Mario Ordiales viaja hoy a España para hacer el arreglo con la directiva del Betis. Y ayer contra el Rayo Vallecano entró al minuto 40, expulsan a Moreno de su equipo, sacan a Borja al centro delantero y entra Guardado al minuto 40, y a partir de ahí juega el resto del partido, casi 100 minutos que jugaron. Y bueno, pues sigue siendo muy útil para el técnico, en este caso Pellegrini, que lo ha sabido administrar, lo ha ido llevando poco, unos partidos lo mete, otros no, porque quiere pues administrar sus 35 años para que en los partidos importantes, los de la Europa League o los partidos de la Liga importantes, siempre esté de titular Guardado, ¿no? Entonces, es un jugador que además, tanto en el PSV como en este equipo, ha sido capitán, ha sido un ejemplo, lo quieren mucho en los planteles donde ha estado. En La Coruña también llegó a ser un referente muy importante. Y bien lo decía Rafa, salvo en el Valencia y en el Leverkusen, creo que peor en el Leverkusen y en el Valencia, que tampoco estuvo tan de titular. En general ha sido un futbolista muy, muy rentable para todos los equipos donde ha estado. Y mantenerse, Beto, 15 años en Europa, sí, en alta competición, en 3 ligas distintas, en la alemana, sobre todo en la española y en la holandesa, son cosas que un futbolista como él no le reconoce la gente, pero pues yo ya lo pondría en el primer lugar Hugo Sánchez, en el segundo Rafa Márquez y en el tercero Andrés Guardado, ¿no? Ya Chicharito yo lo pondría ya hasta el cuarto lugar, porque ya lo que ha hecho en regularidad Guardado, pues es casi imposible que alguien lo supere, ¿no?
Sí, es un profesional en toda la extensión de la palabra. Manu, qué gusto saludarte allá en España. ¿Cuál es la reputación que tiene Andrés Guardado en España, ahora que se ha convertido en el mexicano con más partidos en Europa de toda la historia?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Me da gusto escucharos hablar de Andrés Guardado, porque yo creo que de todos los mexicanos que en mi etapa en ESPN he tenido que perseguir, seguir y entrevistar y charlar y conocer en Europa, me parece que es el mejor tipo que me he encontrado. Así que ya soy poco objetivo a la hora de hablar de él. Pero de todo lo que estáis diciendo, yo me gustaría hacer más hincapié en un aspecto. Rafa Márquez y Hugo Sánchez, seguramente que ni uno en el Camp Nou ni otro en el Bernabéu, tiene murales con su cara. Los aficionados seguramente no tengan cantos, o yo no lo recuerdo en el Bernabéu con Hugo Sánchez, era uno más de aquel gran equipo que tenía la Quinta del Buitre, Hugo y demás. Y con Rafa Márquez tampoco lo recuerdo yo en el Camp Nou. Sin embargo, Andrés Guardado, vas al Philip Stadium Eindhoven y lo primero que te encuentras al entrar en las oficinas, ya no te hablo en el vestuario que también, sino en las oficinas, es un mural de Andrés Guardado. del capitán. Si tú vas a Sevilla, en Sevilla hay cánticos a favor de Andrés Guardado, el capitán. Es decir, más allá de lo futbolístico, que podemos discutirlo, y seguramente pues Hugo marcó muchos goles y Rafa Márquez ganó muchas cosas con el Barça, creo que la huella que ha dejado Andrés Guardado en los clubes por los que ha pasado, sobre todo estos dos últimos, es para ponerle muy muy arriba como los mejores jugadores mexicanos por el mundo, y dando ejemplo de cómo es un jugador mexicano, de cómo es su mentalidad, de cómo arropa un vestuario, de cómo cuida a sus compañeros. Y tú hablas con la gente de en Eindhoven, yo recuerdo que las conversaciones eran deliciosas con los otros mexicanos que había, con el jefe de prensa, me acuerdo, muchas mañanas en el campo de entrenamiento, pero en Sevilla, que por aquello de que el idioma es el mismo y demás, están felices y encantados con él. Con lo cual, creo que además, que es mucho el fútbol que tiene Andrés, hay que reconocerle el carisma y la personalidad que ha tenido para saberse meter en el bolsillo a esos dos grandes vestuarios.
De acuerdo. Rafa, adelante.
Único que agregaría, y lo estaba tocando atinadamente, Héctor, lo que fue el espacio por el Valencia y sobre todo lo del Leverkusen, en realidad nunca, nunca por una postura de baja de juego importante, sino una necesidad de un técnico de ponerlo en una posición que, aunque siempre ha sido versátil, siempre ha sido comprometido en el terreno de juego, en lo que se refiere a la recuperación de la pelota y darle la mejor distribución posible, su sello característico nunca fue ser un lateral. Y ahí lo metieron como lateral, recuerdo perfecto con él.
Más en volante, claro.
Ruta, en un partido de Champions, lo ponen por el lateral, y bueno, pues eso fue lo que entorpeció o ensombreció ligeramente una trayectoria tan brillante de un jugador que ha demostrado ser extraordinario jugador, gran compañero, extraordinario jugador sin tener las virtudes de otros, ya sabemos, genios del fútbol, pero un jugador comprometido, consciente, consigo mismo muy comprometido, de cuáles son sus condiciones, sus posibilidades, y con una regularidad que, la verdad, para destacar, una trayectoria envidiable.
Sí, es impecable. Recuerdo en algún momento, no sé si te acuerdas, Manu, de cuando se le pedía que tirara para afuera el cobro de un penal en un partido contra ¿qué Panamá? Equipo fue contra Panamá. Exactamente.
Sí.
Y creo que es el único momento de cierta polémica, Manu, en torno a... Exactamente, de Copa de Oro, Héctor. De cierta polémica de Andrés Guardado, que definitivamente tomó la pelota y con toda conciencia mandó el balón al fondo de la portería panameña, a pesar de que había sido una marcación totalmente favorable al equipo mexicano.
Sí, pero al final, Beto, el futbolista está para marcar goles.
Exactamente.
Otros son los que tienen que decidir. Él no está ahí para decidir si el penalti había sido justo o injusto, él está para marcar el gol. Yo creo que eso no puede manchar lo que es su trayectoria. Yo insisto, me parece que en este mundo donde vamos siempre a lo práctico, y es los goles que se han marcado, las asistencias que se han dado, a mí me gusta valorar mucho más el peso que puede tener ese futbolista, además de la calidad, en los vestidores. Y lo de Andrés, sí, claro. Y además en un vestidor como el del Betis, con tipos como Joaquín y demás, que él en poquito tiempo, y ya llegando veterano, haya conseguido convertirse en capitán, ser un tipo querido y demás, te dice... esto es la de siempre. Yo, mira, conozco algún jugador, bueno, conozco algún entrenador que anda por México, que sí, que era muy bueno como futbolista y tal, pero que luego dejaba mucho que desear fuera, y le ponías el micrófono y sonreía mucho, y cuando se apagaba la luz era otra persona, ¿sabes? Y a mí eso no me gusta de la gente. Yo me gusta, sí, más la gente que es dentro y fuera de la cancha buena persona, y Andrés es lo que tiene.
De acuerdo. Por último, ¿qué esperas del duelo entre Real Madrid y Barcelona, la Supercopa de España, ya en Arabia Saudita?
Pues aunque siempre digo que los clásicos como los derbis, no tenemos que hacer mucho caso a cómo llegan los equipos ni quién es favorito, porque se puede dar la vuelta en un minuto, creo que la distancia ahora mismo entre el Barça y el Madrid es muy grande, como se ha visto este fin de semana en los dos partidos que ha tenido uno y otro, cómo han vuelto de Navidad uno y otro. Y entonces la sensación que me da, y vuelvo a repetir que los clásicos suelen ser en esos en los que nos llevamos la sorpresa, la sensación que me da es igual que en el clásico del Camp Nou, que el Real Madrid llegaba tan por encima del Barça que al final lo ganó y casi sin esforzarse demasiado. Eso es lo que creo que va a suceder, pero insisto, siempre me pongo en cuarentena con los clásicos por lo que pueda venir. Eso sí, una derrota abultada del Barça, que es lo que dice ahora mismo la clasificación, me parece que cortaría de raíz todo ese momento ilusionante y de enamorados que tienen Xavi y el entorno blaugrana. Lo mismo te digo del Madrid. Si el Madrid cae, se cortaría también y se empezaría a hablar mucho de por qué no hay rotaciones, por qué siempre juegan los mismos en el equipo de Ancelotti. Pero objetivamente, y es que no creo que haya mucha gente que esté siguiendo a los dos equipos que piense que ahora mismo el Barça puede darle un susto al Real Madrid. Le puede dar porque es fútbol, pero a priori creo que el Madrid muy muy superior y favorito.
Manu, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy.
Un abrazo para todos.
Igualmente, buenas noches. Por allá vamos a ir con Sebastián Martínez Christensen, porque hay varios temas que tocar con Sebas, empezando por la NFL. Sebas, qué gusto saludarte. ¿Cómo definirías el último partido de la temporada regular?
Inigualable, así lo definiría, ¿no? La verdad que para muchos el mejor partido de temporada regular en mucho tiempo, emociones por doquier, involucró creo que a los fanáticos hasta no tan acérrimos del fútbol americano por el morbo que se hablaba de que si empataban quedaba fuera Pittsburgh, que podría haber un pacto de caballeros.
Sí.
Jugaron y compitieron hasta el final, fue un duelo que tuvo absolutamente de todo, aún en la derrota Justin Herbert probando que va a ser una estrella en esta liga, y crédito para los Raiders, que a la postre clasifican una temporada turbulenta, pese a que al drama que rodeó a su ex entrenador John Gruden, a la tragedia que rodeó a su ex receptor abierto Henry Ruggs, aquí están los Raiders, firmes, vivitos y coleando de cara a la postemporada, un verdadero partidazo, ganó la NFL el domingo por la noche.
Ya lo creo, ¿y cómo quedan, Sebas, los juegos de comodines?
Bueno, está claro que esto va a generar ahora una expectativa mayor, ¿no? Muchos duelos que tienen favoritos claros de cara a esta ronda de comodín, a excepción tal vez de los Rams que enfrentan a Arizona, y yo creo que los Dallas Cowboys tendrán que tener cuidado, porque San Francisco es otro que se coló en esta última jornada. Los 49ers son un equipo muy físico, la defensiva de Dallas terminó rankeada 23 a la hora de defender el ataque terrestre. San Francisco va a querer golpearlos en la boca con Elijah Mitchell, con Divo Samuel. Dallas sí repuntó la ofensiva en las últimas semanas, pero ante un Washington que tenía un sinfín de lesiones, ante un Philadelphia que jugó con muchos suplentes, creo que esos dos son definitivamente los duelos más atractivos de la ronda de comodín. Recuerden que tenemos dos partidos el sábado, tres el domingo y uno el día lunes.
Oye, y por otra parte, ¿cómo va la novela Djokovic?
Increíble, ¿no? Desprolija. Esa es la mejor manera de describirla. Hoy el juez Anthony Kelly terminó revocando la cancelación de la visa. Es decir, que le permitieron a Djokovic quedarse en Australia en el momento dado y competir. Se lo vio hoy entrenando en las instalaciones del Abierto de Australia. Sin embargo, esta historia pudiese no terminar. Aquí se produce otra vez, como siempre, tristemente, en casi todo. Tiene un fin político, distintas maneras de pensar del alcalde de Victoria y después de la gente de Australia, de tenis de Australia, y también el gobierno en general, federal, del equipo de Australia, del primer ministro. Entonces, a partir de allí, se generaron muchas desprolijidades. Todavía existe la posibilidad que mañana el ministro de Inmigración tenga otra carta debajo de la manga y complique la participación de Djokovic, pero por ahora, en esta situación de no creer, más que nada por la desprolijidad del manejo, porque si alguien hubiese dicho de entrada, no te vacunás, no jugás,
sí,
pero si te piden una excepción y la presentás, se ahorraban todo este drama. Por ahora Djokovic juega, mañana veremos por qué esta situación pique y se extiende.
Correcto, Sebas, estaremos pendientes, gracias por tus aportaciones el día de hoy.
Un abrazo grande para todos.
Los duelos Las Vegas, Cincinnati, New England, Buffalo, Filadelfia en Tampa Bay, San Francisco en Dallas, Pittsburgh en Kansas City y el lunes próximo Arizona en Los Ángeles. Todo surge a raíz de la negativa de Djokovic de quererse vacunar y vienen todos estos problemas. El día de hoy Héctor Pumas y el Toluca se van a enfrentar. Este partido que se pospuso de la fecha 1 del torneo se va a jugar el día de hoy por la noche en la cancha de Ciudad Universitaria.
Sí, Beto, hay tres partidos pendientes de la jornada 1. Se va a jugar uno, el de Pumas contra Toluca esta noche. Una curiosidad por ver al Toluca. Luego Santos contra Tigres el próximo miércoles. Y hasta el día 19 de enero, León contra Atlas en el Nou Camp, que así cerraría la jornada número 1 hasta el 19 de enero.
Correcto. Vamos a ver al Toluca ya sin Sambuesa el día de hoy. El super crack Rubén Sambuesa, que fue al equipo de San Luis para este torneo. Y vamos a terminar con los resultados El Pachuca derrotó justamente al Atlético de San Luis con la presentación de Sambuesa. Juárez derrotó a Necaxa 2-1. Puebla y América 1-1. Todo parece indicar al cierre de este programa que será solamente un partido, un mísero partido, la pena mínima, como dice Héctor, para Santiago Solari tras invadir la cancha en el partido frente al equipo de Puebla. Monterrey y Querétaro 0-0. Cruz Azul ganó a Tijuana 2-0. Guadalajara derrotó al Mazatlán 3-0. Y estos tres partidos, vamos a ver a un Toluca con Nacho Ambriz, ahora Rafa, en el banquillo del equipo choricero, pero sin el hombre que manejaba los hilos del equipo choricero en la cancha.
Y me extrañó muchísimo, porque sabemos de la capacidad que tiene como técnico Nacho Ambriz, de lo disciplinado que es y que presenta en todos sus equipos, y a lo mejor un poco la postura, el margen es de esa indisciplina que casi siempre encasilla la figura de Sambuesa, fue lo que provocó que tomara la decisión de que no estuviera Sambuesa, porque me parece que en el Toluca, a pesar de Toluca cumplir todos los últimos torneos muy sumamente irregulares, el anterior arrancó bien y terminó, pues la verdad, bastante mal. Yo creo que Sambuesa quedaba exento de ese de esa irregularidad, ¿eh? Y con mucho fue el mejor jugador de los Rockies
en
el torneo. Y bueno, pues tomaron la decisión. Ahora, sí tiene su paquete Ambriz, ¿eh? Es un súper reconocido, que ha madurado, creo que injustamente fue separado del Huesca en España, porque no, su funcionamiento no iba acorde a los resultados que se habían conseguido. Pero bueno, tomaron la decisión, se precipitaron, pero no tardó en aparecer pues las ofertas, ¿no? Sobre todo el club, en el fútbol mexicano, donde, pues la verdad, lo que hizo principalmente el León, ahí está, ¿no?
Y ya que escuchamos a Rafa, otro portero bueno del fútbol mexicano, extranjero, Aguirre, buen partido de Aguirre en la cancha de Monterrey, ante un Monterrey que deja otra vez mucho que desear, ni con Jansen, ni con Funes Mori, ni con nadie, el Monterrey se compone en este inicio de año. Gracias, Héctor. Rafa, buenas tardes.
Gracias.
Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Un abrazo, Héctor. Beto.
Un abrazo. Buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.